A propósito de las observaciones del Consejo Gremial en los temas tributarios y económicos, nos atiende el presidente de la ANDI. Él se llama Bruce McMaster. Don Bruce ha dicho que este año es como si no hubiera pasado. Este es un año perdido. Y lo dice con las cifras, porque él es un economista y va a las cifras. Variación de producción, menos 0.3. Ventas totales, 0.1. Ventas hacia el mercado interno, menos 1.3. Todos estos números, el año pasado eran 4.4, 3.8, 4.4. Se perdió este año. Don Bruce, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a usted y a todos sus oyentes.
Bueno, pero lo que hay que mirar es para adelante. Dice Germán Vargas Lleras, en su propuesta económica y tributaria, que la idea es aumentar el número de empresas. Eso genera apostarle al mayor movilizador social, que es la generación de empleo. La segunda carga tributaria del planeta, la segunda carga tributaria, corrijo, de la región es la de Colombia. Y por eso muchas empresas, dice el doctor Vargas Lleras, están produciendo afuera y no en Colombia. ¿Ese argumento le suena?
Sí, definitivamente, Julio. Usted recordará que nosotros incluso en la discusión de la reforma tributaria, del año 2014 y también en la del 2016, hicimos un estudio que es el que seguramente está invocando, digamos, el doctor Vargas, en donde demostrábamos eso, demostrábamos que efectivamente teníamos una carga tributaria altísima, que era la segunda la segunda o tercera, digamos, pero definitivamente no se movía de ahí, de América Latina, y muy cercana, digamos, a ser una de las más altas del mundo. Por supuesto, esto es un gran inhibidor a la inversión, no atrae inversión extranjera, no permite que nosotros podamos hacer un desarrollo grande desde el punto de vista empresarial. Y luego el otro argumento que me parece interesante es el argumento de reconocer la actividad empresarial como el gran generador verdaderamente de actividad económica, que al final del día es el que termina generando empleo y bienestar social. Ahora, que a mí me parece interesante que los candidatos estén en este momento refiriéndose al desarrollo empresarial como uno de los temas importantes, que usted recordará ha sido uno de mis llamados más permanentes en los dos libros que hemos publicado, pero también en todos los eventos de la ANDI y en nuestras declaraciones.
Doctor Bruce, pero esos beneficios de menor recaudo para las empresas, ¿no serían también una medida impopular para la gente que cada vez tiene que sacar más plata de sus bolsillos para pagar impuestos?
Es que lo que es muy importante, porque ese argumento es bueno, digamos, yo creo que lo que es muy importante es hacer varias cosas. Usted sabe, en Colombia solamente 3.500 empresas de las 500.000 que existen pagan el 70% de los impuestos de renta. Es decir, hay que poner a más empresas a pagar impuestos de renta. La actividad informal en Colombia es gigantesca. Usted sabe, en términos de formalidad laboral, el dato de informalidad es de cerca del 51%. Es decir, cerca del 51% de las personas que trabajan, por lo tanto, de las empresas donde ellos trabajan, ni siquiera tienen en este momento trabajos formales. Eso le da una idea a usted de lo que sucede en el sector empresarial. Y lo otro, que es definitivamente una gran necesidad en Colombia, es sin duda, digamos, poder realmente racionalizar el gasto y saber todos los colombianos de que efectivamente el gasto que se realiza en el Estado es un gasto que primero se nota, la gente lo ve, pero además se justifica desde el punto de vista económico. La eficacia del gasto es uno de los conceptos más interesantes, porque es cuando la ciudadanía le está pasando recursos al Estado, entonces espera que el Estado pues se lo gaste bien.
Doctor McMaster, una de las intenciones de este tipo de propuestas, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, es aumentar la inversión y además la contratación de personas en las empresas. Sin embargo, ¿qué garantía existe que al reducir los impuestos a las empresas, efectivamente estas vayan a contratar más personas y vayan a aumentar la inversión en el país? Porque puede suceder perfectamente que usted hace esas reducciones y no pasa el efecto que está esperando. Los empresarios, si llegan a reducirles esos gravámenes, ¿se comprometen a la contratación de más empleados en el país?
Inclusive hay mecanismos que, Camila, en varias partes del mundo, en donde la reducción de impuestos está relacionado con la creación de empleos, y esto se ha podido generar. Sin embargo, digamos, en términos grandes, la pregunta me permite inclusive hacer una apreciación. En términos macro, lo que se busca es que la gente se comporte racionalmente. Si tenemos menos impuestos, hace mucho sentido que uno produzca más cosas en Colombia que en el resto del mundo. Por lo tanto, necesitamos tener más gente trabajando. Y de alguna forma la economía es así. En la economía no es tan directa. O sea, en la economía uno en realidad uno genera unos ciertos incentivos a veces un poco abstractos. Por ejemplo, la discusión esa famosa de la tasa de interés del Banco de la República que tanto afecta a los colombianos. Eso sí que es abstracto, digamos. Pero la economía termina generando esos incentivos generales que eventualmente produzcan ciertos resultados. Garantía, por supuesto, no se puede dar a menos que exista el mecanismo que le estoy mencionando, donde usted se le bajan los impuestos y usted crea más empleo. Y eso se puede hacer. Y eso lo han hecho en muchas partes del mundo. Incluso en Colombia se hizo, recordará usted, con la ley de primer empleo, en donde si alguien contrataba más gente joven, nueva, que nunca hubiera trabajado, se le bajaban, por ejemplo, parte de sus aportes a la seguridad social. Ese tipo de incentivos funcionan y son perfectamente racionales y han sido demostrados no solamente en la economía colombiana, sino en economías incluso muy desarrolladas.
Doctor Mamaster, usted dice que este año es como si no hubiera pasado. ¿Por qué se congeló de esa manera la economía? ¿Cuáles serían esas tres razones básicas que llevaron a eso?
Sí, yo creo que uno efectivamente lo puede sintetizar en tres razones. De una parte estuvo, sin duda, digamos, el efecto de la reforma tributaria, en donde la demanda cayó. Efectivamente la demanda cayó. Los colombianos, al pasar, digamos, el IVA del 16 al 19%, tuvieron menos dinero. Luego hubo un efecto muy grande, que por cierto es un efecto, nuevamente, eso es un poco abstracto, pero que termina en efecto teniendo efectos concretos, que fue el incremento de la tasa de interés del Banco de la República. El Banco de la República en su política monetaria quería enfriar la economía para que no se disparara la inflación. El problema grande, digamos, que fue la discusión grande que nosotros tuvimos, es que se le fue la mano. Por un lado, se demoró, digamos, en aumentar la tasa de interés cuando la inflación se comenzó a subir, y luego cuando la inflación subió hasta el 9% en julio del año pasado, de alguna forma yo creo que entró en pánico y se demoró muchísimo en bajar la tasa de interés. Ese fue el segundo, digamos, como gran efecto muy importante. Y lo tercero es que ante la caída de los precios del petróleo y de la minería, se hizo evidente un problema que habíamos mencionado nosotros también, y es que el resto de la economía en realidad no contaba con grandes incentivos para funcionar, y recordará usted que hablamos de la enfermedad holandesa, Félix, y dijimos, cuando uno se concentra en dos sectores, o en dos sectores, que son los que traen la mayoría de las divisas a un país, el resto de la economía sufre, a menos que se tomen ciertas medidas que en Colombia no se tomaron. Colombia no se preparó para no depender del petróleo y de la minería. Cae el precio del petróleo, cae el precio de los minerales, y efectivamente lo que tenemos, digamos, es un resto de la economía que, como decimos nosotros, prácticamente, pues yo, el titular de la encuesta nuestra ayer, yo decía, se perdió el año 2017. En este momento el reto grande es que no se pierda también el año 2018. Es un año electoral, es un año donde vamos a tener dos gobiernos, uno va a estar siete meses, digamos, terminando, de alguna forma, digamos, con restricciones muy grandes, el otro va a estar apenas arrancando, aprendiendo cómo se hacen las cosas, de manera que ese 2018 es un año que tenemos que ponerle mucha atención, porque si no va a ser también un año perdido.
Doctor McMaster, estamos hablando de toda esta incertidumbre tributaria, pero en la encuesta que ustedes revelaron ayer, solo 14% de los empresarios consideran este como el principal problema, y al contrario, 30% considera que el principal problema para la industria es la falta de demanda. Yo quiero preguntarle, ¿se está perdiendo el apetito de la gente por los productos colombianos? ¿Qué está pasando?
No, ni siquiera. Fíjese que el consumo ha caído no solamente con los productos colombianos, sino también de los productos importados. Si usted habla con, por ejemplo, Fenalco y los representantes de los comerciantes, le van a decir que en realidad la suma de productos nacionales e importados han dejado de consumir. Es decir, la demanda ha caído como un todo. Es importante la anotación que haces alrededor de que efectivamente el tema tributario pasó, digamos, como a un tercer o cuarto nivel, porque efectivamente ese era el principal problema en la mayoría de las encuestas anteriores. En esta encuesta, el principal tema es la demanda. La gente no está comprando cosas, la gente no está saliendo, entonces el tema es cómo hacemos para generar los incentivos para que la gente compre, y también los incentivos, para que los productores exporten. Colombia tiene que entender que el desarrollo grande solo se va a producir cuando seamos grandes exportadores de algo distinto, en realidad, solamente a los bienes básicos. De manera que ahí hay una gran cantidad de llamados de atención para todos los que hacen política pública. para que se den cuenta que efectivamente sí vale la pena y es razonable, y lo hacen todos los países del mundo, de pensar en una política empresarial y política de desarrollo empresarial, como lo llamamos nosotros.
Sin embargo, cuando usted se refiere a todos los países del mundo, doctor McMaster, cuando hablamos de desigualdad, vemos que Colombia está dentro de los 10 países más desiguales del mundo, que tiene cargas tributarias muy altas, pero que después de la tributación sigue siendo un país supremamente desigual, a diferencia de lo que pasa en las economías desarrolladas europeas, en donde son desiguales antes de tributar, pero después de tributar la brecha en la desigualdad se reduce significativamente. ¿Por qué en Colombia y cuál es la solución que ustedes proponen para que después de tributar, pues esa brecha de desigualdad se reduzca? Porque lo que está pasando es que básicamente seguimos igual.
Tiene toda la razón, Camila. Fíjese usted, cuando uno hace el cálculo que famoso el coeficiente Gini, que es al que usted se está refiriendo, antes del gasto del Estado en el Reino Unido y en la Unión Europea, el coeficiente Gini es muy parecido al colombiano, que es cerca del punto 51. Después del gasto, Colombia se sigue manteniendo el punto 51, el Reino Unido y la Unión Europea bajan al 40 y pico, al 30 y pico. Es decir, el Estado funciona. Ese es un indicador de la capacidad del Estado verdaderamente de jugar ese papel de reducción de pobreza, de reducción de desigualdad, de reducción de inequidad. Por eso volvemos casi que a su pregunta anterior, alrededor de por qué la gente en un momento dado, digamos, se siente frente a un Estado que no gasta bien sus impuestos, a un Estado que no hace un gasto efectivo. Y ahí termina uno hablando de mil cosas, pues por un lado, por supuesto, ineficacias, políticas no bien definidas. También el tema de la corrupción termina jugando un papel importantísimo, porque sí, efectivamente, el ciudadano y los empresarios terminan notando muy rápidamente eso que ha dicho usted.
Señor Bruce, por otro lado, mirando los resultados que leyó Julio al comienzo de producción industrial y de ventas, si uno los mira sin tener en cuenta la refinación de petróleo, son mucho peor. ¿Qué hacer para evitar esa dependencia al petróleo que cada vez nos está afectando más?
Es importante que uno no se trata de estigmatizar el petróleo ni de estigmatizar la minería. Ellos aportan lo que aportan y es muy importante, además. Sin ellos nos hubiera ido significativamente peor. La única solución que yo veo es la de impulsar el resto de sectores. Y en esto hay que ser muy, muy, muy justo. Es decir, uno no, para no depender del petróleo, entonces no produzcamos petróleo. Eso sería un error, digamos, gigantesco. La forma de no depender del petróleo es tener otros sectores robustos que también produzcan. De ahí, por ejemplo, que nosotros hayamos venido proponiendo que haya unos incentivos a las exportaciones, como los incentivos que existen en todos nuestros socios de la Alianza del Pacífico. En Perú, en Chile, por supuesto, y en México hay incentivos que Colombia no tiene. Ese tipo de instrumentos, digamos, estamos en mora de tomarlos. Es la forma verdaderamente de poder desarrollar el resto de sectores y de dejar de estar tan concentrados, digamos, en ese par de productos que al final del día nos han dado una gran cantidad de beneficios, pero como que nos hemos dormido en los laureles, recibir los recursos. Es más, cuando los recursos no aparecieron, pues no se ajustó el gasto y ahí apareció, digamos, el famoso choque este del cual se habla durante el año 2014, 2015 y 2016.
Señor Don Bruce, el problema está es en el desmonte de los gastos que hace el Estado, porque estamos de acuerdo, por supuesto, en que el Estado, que es ineficiente, pues obviamente no resuelve el problema de la inequidad, eso es absolutamente claro. Pero desmonte usted Familias en Acción, desmonte Vivienda sin cuota inicial o regalada totalmente, desmonte los subsidios de educación y ahí ¿qué pasa? Porque usted no alcanza a compensar el crecimiento de la economía con el desmonte de las banderas sociales más fuertes que tiene el Estado colombiano.
Claro, sin duda, y fíjese usted que esa es la discusión grande alrededor de una reforma tributaria. Hay varias cosas que uno debería decir, Alberto. Uno, por ejemplo, si uno logra bajar los impuestos, uno generaría mayor actividad económica, que generaría a su vez mayores impuestos. Pero esto no sucede, digamos, de forma automática. Siempre se presenta uno o dos años, digamos, durante los cuales se genera la nueva inversión y se generan los nuevos impuestos. Se necesita un gobierno, digamos, con valentía para asumir, digamos, que durante dos años va a tener una caja muy apretada para luego poder verdaderamente recolectar y cosechar los beneficios de bajar los impuestos. Ese es el primer tema muy importante. Usted tiene razón, el Estado colombiano tiene una gran cantidad de gastos con una inmensa rigidez. Y vamos con esto, no sé si usted tiene presente esto, pero cerca del 30% del presupuesto nacional se va a pagarles pensiones a 1 millón de colombianos. Es decir, un 48% de la población colombiana recibe el 30% del presupuesto nacional. Cuando se habla de la famosa reforma pensional, que además decimos los gobiernos pues le tienen mucho temor porque eso implica, digamos, una gran cantidad de costo político, seguramente lo que estamos hablando, entre otras cosas, es de ver cómo hacemos para que un millón de colombianos, un 48% de la población, no se lleve el 30 o el 40% del presupuesto nacional. Ese tipo de decisiones evidentemente son, digamos, duras y difíciles de hacer, pero pues así es como se desarrollan los países, con las reformas grandes que en un momento dado requieren inclusive de invertirle una parte importante del capital político de un gobierno.
Señor Don Bruce, como dice Alberto, déjeme meterlo en un problema. ¿Es exagerado decir que el Consejo Gremial se identifica con la propuesta económica y tributaria de Vargas Lleras?
Eso sin duda es meterme en un problema, Julio. Yo no pudiera hablar, digamos, a nombre del Consejo Gremial directamente, pero yo sí le diría que lo que sí es algo que yo veo con muy buenos ojos es que se hable, digamos, de política empresarial dentro de la actual campaña. Es algo que nosotros hemos venido pidiendo. Nosotros hemos venido pidiendo que se diga, bueno, señor, ¿y usted cómo piensa que se va a desarrollar el país? No me hable solamente de cómo se va a gastar la plata que ya existe o de cuáles son la cantidad de programas que usted va a montar, porque usted tiene un Estado en este momento con una gran cantidad de restricciones fiscales, sino dígame además cómo hacemos para desarrollarnos. Yo esto, por ejemplo, lo he venido diciendo en varios foros. Hace un mes tuve la oportunidad de visitar al Banco Central de Corea. El Banco Central de Corea cambió su logo. El logo del Banco Central de Corea era muy parecido, digamos, a la bandera coreana que usted recordará como la figura del yin y el yang. Y en lugar de tener dos hemisferios, tiene tres hemisferios. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Y qué pasó? Me dice, no, porque nosotros creemos que efectivamente el desarrollo está basado en tres tipos de poblaciones. Por un lado, el pueblo; por otro lado, las instituciones; y por otro lado, el sector privado y la empresa. Es decir, esa concepción de que la empresa efectivamente es parte del desarrollo del país y no el gran contradictor de todo el mundo, a quien hay que eventualmente simplemente estigmatizar y demás. Esa decisión social es una decisión que hay que hacer y hay que hacerla pronto. Si no, Colombia no se va a desarrollar. Entonces, volviendo a su pregunta original, a mí me parece muy afortunado que se hable en este momento de desarrollo empresarial y que sea uno de los temas de la campaña. Yo también esperaría que el resto de candidatos nos digan qué están pensando. Algunos han dicho cosas históricamente, pero el debate, digamos, abierto de desarrollo empresarial, pues me parece que es bueno que lo haya abierto el doctor Valdés.
Señor presidente de la ANDI, feliz mañana. Muchas gracias.
Gracias a usted, Julio, y a todos sus compañeros.
Mire, Julio, y ya que estamos acudiendo a los expertos, yo no sé si usted sabe una cosa que se llama capítulo 4, en inglés chapter 4, que es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, que después le podemos pedir a María que se nos ayuda con la traducción. Pero ese capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional lo que hace es analizar las economías emergentes, y Colombia es una de esas economías. Y en ese capítulo 4, que lo enviaron o lo dieron a conocer en mayo de este año, pues a diferencia de lo que dice el doctor McMaster, no dice que Colombia haya tenido o vaya a tener un 2017 perdido. Eso no dice el capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional, que creemos es una autoridad. Dice que en Colombia en el 2017 se está reduciendo y se reducirá la pobreza y la desigualdad gracias a la reforma tributaria que los economistas y los analistas del Fondo Monetario Internacional ven con buenos ojos, y a la expectativa que genera el proceso de paz y los cambios en infraestructura. Entonces, por eso esa discusión sobre la reforma tributaria y sobre lo que dice el doctor McMaster de que en el 2017 se perdió el año a nivel económico, pues tiene otros puntos de vista. Y yo por eso le mando el documento, y si quiere, para que María nos haga un extracto porque está en inglés, capítulo 4, Fondo Monetario Internacional, dice que en Colombia evidentemente sí se redujo la desigualdad y sí se redujo la pobreza, y que tenemos buenas expectativas por cuenta de esa reforma tributaria que hoy se está criticando y se dice que se quiere cambiar, y además del proceso de paz. Obviamente también mencionan que hay unos riesgos por otros aspectos políticos que existen en el país, pero en general el panorama que pinta el Fondo Monetario Internacional no es tan grave ni delicado como nos lo estaba mostrando el doctor McMaster o incluso el candidato Germán Vargas.
Pues lo que McMaster cita son los numeritos que le dije al comienzo. Vuelvo a ellos. Enero a septiembre comparado con el 2016. La variación de la producción fue de 0.3%, las ventas totales crecieron 0.1% y dentro de estas las ventas hacia el mercado interno cayeron menos 1.3%. En el año inmediatamente anterior las tasas eran de 4.4%, 3.8% y 4.4% respectivamente. Ya regresamos, esta es W Radio.
En compensar